Bienvenidos. Muy grato verles en esta mañana. Es siempre una inmensa responsabilidad predicar la palabra de Dios, pero en tiempos tan complejos como los que vivimos en este momento es aún mayor. Le pido al Señor y le pido al Espíritu Santo que me asista al estudiar junto la palabra del Señor hoy en particular, pero en estos días. Ahora, permítanme decirles, porque una iglesia y un ministro siempre tiene que estar sensible a la realidad en que se vive, permítanme decirles que más allá de las consideraciones políticas de cualquier tipo, y más allá de toda clase de interés de los medios de comunicación o de los centros de poder de cualquier tipo, la aparición y propagación del coronavirus está llegando a constituirse en una situación inquietante y compleja a nivel global. Ahora, déjenme decirles que nada más deseo y oro con todo mi corazón para que en este momento los crecientes índices de países e individuos afectados empiecen a decrecer milagrosamente. Esa es mi oración. Nada más deseo eso. Y hoy espero que podamos orar como comunidad por ello. Con todo mi ser, anhelo que las personas afectadas puedan ser sanadas inmediatamente. Creemos en la sanidad de vida divina, creemos en el poder de Dios. Le pido al Señor que, como ha ocurrido en otras ocasiones, la ciencia pueda descubrir y poner en marcha a la mayor brevedad posible los mecanismos y recursos necesarios para controlar esta epidemia. Nada más quisiera que todos pudiéramos dar la razón a quienes no ven esta situación como algo extraordinario, sino como una temporada más de enfermedades infecciosas con incidencia sobre todo en el sensible sistema pulmonar y que dejan siempre, como las estadísticas lo muestran realmente, a miles de personas fallecidas como resultado de ellas. Nada más anhelo que todo esto sea verdad. Nada más, créanme, es mi oración. Nada más anhelo que la sanidad, que la protección, que realmente las estadísticas sean favorables, que decrezca esta situación que se está dando. Pero considero, sin embargo, que dado ciertos hechos, tales como las medidas que todos los gobiernos del mundo están tomando, en cualquier caso, para velar por el bienestar de sus ciudadanos, como por supuesto es su deber constitucional, debemos todos responsablemente cuidar de observar ciertas normas de seguridad y protección social, como las que, por ejemplo, se están tomando en las iglesias cristianas hoy, incluyendo la nuestra. Estamos siguiendo las pautas que nos da el Centro para el Control de Enfermedades del Gobierno Federal de los Estados Unidos, y es lo que estamos en obediencia, como ciudadanos responsables, observando. Y tal vez algunos se sientan extraños, que nos saludemos a la distancia, y eso, ay, no es una bobada. No. Es una oportunidad de mostrar cómo nos sometemos a la autoridad, cómo respondemos a eso, más allá de nuestras propias preferencias personales. Para mí ha sido incomodísimo esta mañana, no botarme, abrazar, besar, por aquí, por arriba, por abajo. Pero he entendido la situación que vivimos y sin caer en pánicos, en excesos, en desproporciones, Dios nos llama a que seamos sabios. El día viernes, el presidente Trump firmó la ley aprobada por la Cámara de Representantes con un respaldo casi total bipartidista de ambos partidos, una votación de 416 votos a favor contra 2, para el establecimiento de recursos con este fin por más de 3 millones de dólares, trillones de dólares, perdón. Ahora, teniendo la capacidad de nuestro presidente de vetarla, celebro la actitud previsiva, responsable de nuestro presidente y del Congreso. El día de ayer, el gobierno italiano ha decretado la que será quizás una de las mayores cuarentenas de la historia moderna al aislar a 16 millones de personas en la zona de Lombardía, la zona de Milán, ¿verdad?, y de otras provincias del norte italiano. Es lo que estamos viviendo. Y sin entrar en el pánico y la especulación, y eso sí, llenos de esperanza, en oración, en santidad, debemos atentamente tomar nota de lo que está ocurriendo y actuar con mucha sabiduría, con mucha cautela, con mucha responsabilidad. Creo sí que en un día como hoy, nuestra mayor responsabilidad como cristianos es orar y reflexionar en la palabra del Señor, particularmente en cómo leer los tiempos que vivimos, cómo leer desde la Biblia, que es nuestra tarea, desde la palabra de Dios, cómo vivir las situaciones, las circunstancias que experimentamos. Enfrentamos esta situación, interesantemente, con este virus, precisamente cuando nos estamos preparando con santidad y buscando llenarlo de contenido, el celebrar la gran victoria del Señor sobre el pecado y la muerte durante la Semana Santa. Qué interesante. Para mí ha sido muy satisfactorio porque ya estamos en cuarentena, sino que la nuestra se llama cuaresma, se llama preparación a la Semana Santa. Es buscar con sabiduría y qué bueno aunar a eso nuestro clamor. Señor, enséñanos a leer los tiempos y a vivirlos con responsabilidad de acuerdo a tu palabra. En esa dirección, hablando de la Semana Santa, la mayoría de los estudiosos consideran que el periodo de la pasión de Jesús se inicia con la entrada de Jesús en Jerusalén, días previos a su sacrificio en la cruz. Recuerden ustedes, es lo que se conoce y se celebra tradicionalmente el Domingo de Ramos, que es el domingo anterior al Easter, pero como aquí por espacio de varias semanas queremos ir estudiando varios de los elementos más significativos, debemos anticipar esa enseñanza y verla hoy, porque es el comienzo. El evangelista Lucas marca en su evangelio el final del tránsito que Jesús ha venido dando por las tierras de Palestina para llegar finalmente a Jerusalén en los días previos a su sacrificio y a su victoria en la cruz. Ahora, en Lucas, en el capítulo 19, en los versículos 28 al 44, nos da tremendas pautas de vida, de comprensión de lo que significa la vida cristiana, que considero que son de valor determinante para nosotros siempre en nuestra vida, pero particularmente en estos tiempos que estamos viviendo. Es un pasaje supremamente rico, que quizás ustedes han oído, yo lo he oído muchas veces, lo he leído, lo he predicado, pero que personalmente, mientras que oraba y me preparaba para este domingo y para compartir con ustedes, me sacudió increíblemente la profundidad y la pertinencia de la palabra de Dios. Lucas capítulo 19, del versículo 28 hasta el 44. No lo hacemos siempre, pero pongámonos en pie. Hay veces me parece interesante que reconozcamos que cuando leemos esta palabra, estamos pisando tierra sagrada. Como le dijo el Señor a Moisés en la zarza ardiente, le dijo, descálzate, quita las sandalias de tus pies porque estás frente a la voz de Dios. E independiente de quién sea el vehículo humano que la comunique esta mañana, esta palabra es la palabra del Señor. Leámoslo entonces con esa reverencia y con esa expectativa de su sabiduría para nuestras vidas. Capítulo 19, versículo 28 de Lucas dice, dicho esto, Jesús siguió adelante, subiendo hacia Jerusalén. Cuando se acercó a Betfagé y a Betania, junto al monte llamado de los Olivos, envió a dos de sus discípulos con este encargo. Vayan a la aldea que está enfrente, y al entrar en ella encontrarán atado, muy importante, un burrito, ¿no? Suena tierno, en el que nadie se ha montado. No, miren el encargo, vayan y encuentren un burrito en el que nadie se ha montado. Desátenlo y tráiganlo acá, y si alguien les pregunta por qué lo desatan, díganle, el Señor lo necesita. Fueron y lo encontraron tal como él les había dicho. Cuando estaban desatando el burrito, los dueños les preguntaron, ¿por qué desatan el burrito? El Señor lo necesita, contestaron. Se lo llevaron pues a Jesús, luego pusieron sus mantos encima del burrito y ayudaron a Jesús a montarse. A medida que avanzaba, la gente tendía sus mantos sobre el camino. Al acercarse él a la bajada del Monte de los Olivos, todos los discípulos, ¿qué pasó? Se entusiasmaron y comenzaron a alabar a Dios por tantos milagros que habían visto. Gritaban, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en las alturas. Y aquí pasa algo interesante. Algunos de quienes, de los fariseos, que estaban entre la gente, le reclamaron a Jesús. Maestro, reprende a tus discípulos. Pero él les respondió, les aseguro que si ellos callan, gritarán las piedras. Cuando se acercaban a Jerusalén, wow, Jesús vio la ciudad y lloró por ella. Quiero repetirlo, y lloró por ella. Dijo, acompañando sus lágrimas, explicándolas quizás, ¿cómo quisiera que hoy supiera lo que te puede traer paz? Pero esa hora está oculto a tus ojos. Te sobrevendrán días en que tus enemigos levantarán un muro y te rodearán y te encerrarán por todos lados. Te derribarán a ti y a tus hijos dentro de tus murallas. No dejarán ni una piedra sobre otra. Y aquí viene algo muy importante siempre que lo veo en la Biblia. Un porqué. Una explicación de lo que Jesús está diciendo. Porque no reconociste el tiempo en que Dios vino a salvarte. Bueno, que el Señor bendiga su palabra. Tomemos asiento, por favor. ¿Qué tal? ¿Cómo le sonó el pasaje? A leerlo nuevamente. No, lo conocemos muchísimo. Lo hemos oído tantas veces. Nos hemos familiarizado con él a lo largo de la vida. Pero creo que al mirarlo y al pedirle al Espíritu que nos guíe y que nos dé profundamente su enseñanza a lo hondo del corazón, tiene una riqueza muy grande. Yo encuentro en este pasaje, al mirarlo, dos grupos de cosas. En primer lugar, encuentro lo que he llamado tres percepciones equivocadas y destructivas de cómo concebimos la vida y la fe. Empecemos por lo malo. Cuando uno dice que tengo malas noticias y buenas noticias, ¿qué prefieres, las malas o las buenas? Siempre todo el mundo dice las malas primero. Tres percepciones equivocadas y destructivas de cómo concebimos la vida y la fe. Y luego, tres imágenes sorprendentes y poderosas que pueden sernos de gran ayuda, especialmente en tiempos difíciles, tiempos complejos, como los que estamos viviendo. Empecemos entonces por las tres percepciones. Yo he llamado a la primera la percepción religiosa. La percepción religiosa. Fíjense ustedes que protagonistas centrales de este pasaje son los fariseos. Por eso lo remarqué en el momento en que estaba leyendo. Los fariseos con su actitud maliciosa que se nos narra en el versículo 38. Tratando de pedirle a Jesús que reprenda a sus discípulos mientras que ellos emocionados levantan alabanzas y reconocen al Rey de los cielos. Los fariseos, ¿quiénes son? ¿A quién representan? Representan a quienes a partir de su condición de elegidos han desarrollado un orgullo religioso que en lugar de acercarles a Jesús y a la gente, les aleja de ambos. Escuchen muy bien. No son los ateos, no son los agnósticos, no son los humanistas los que están cuestionando engañosamente a Jesús. Son hombres que han desarrollado, a partir de su condición de escogidos, de elegidos, un orgullo religioso engañoso, contrario a los propósitos de Dios. Increíble, ¿no es cierto? Ahora, permítame decirles a esta altura, lo he dicho otras veces y quiero reiterarlo en esta mañana, nada más peligroso que cuando nos sentimos superiores espiritualmente a los demás. Nada más peligroso. Si el producto de su fe cristiana es que usted ahora se siente espiritualmente superior a alguien, déjame decirte con todo cariño y caridad, estás en un serio problema. En un gravísimo problema. Y déjame decirte que este es un tipo de mecanismo que trabaja con una sutileza increíble. Con una sutileza increíble. Casi sin darnos cuenta, es como un microbio que nos va carcomiendo y que se ata, digámoslo así, a la naturaleza egoísta, al orgullo humano, que cuando involucra este componente espiritual, este componente religioso, tiene efectos absolutamente desastroso. Perdemos de vista cuando eso ocurre la naturaleza verdadera de nuestra fe y de la tarea que el Señor nos ha dado. Permítame decir algo en esta mañana. Nuestras iglesias están llenas de personas con estas características. Yo le tengo pavor a ese tipo de personas. Yo les tengo pavor. Me tengo pavor a mí mismo cuando percibo en mí la tendencia, hay veces, de mirar a otros como queriéndome superior espiritualmente y olvidándome que mi maestro reprendió radicalmente a los religiosos y comió y celebró con las prostitutas y con los cobradores de impuestos. Que ojalá durante este tiempo de crisis nuestra conducta no esté determinada por esta actitud. Ojalá que no. Ojalá que no. Aquellos individuos de la época de Jesús que concibieron la fe desde esa perspectiva, su arrogancia les cegó totalmente, impidiéndoles reconocer realmente a Jesús. Y van a ser ellos entonces actores centrales en el drama de la pasión y la muerte de Jesús. No nos olvidemos al prepararnos esta semana que fueron precisamente los religiosos los que hicieron todo lo que estaba a su alcance para que el Hijo de Dios fuera sacrificado. En primer lugar, la percepción religiosa es una percepción equivocada. Mi oración con todo mi ser es que nos libren esta comunidad de ser personas religiosas y de caer precisamente en este tipo de conducta de carácter tan destructor. La segunda percepción yo le he llamado la percepción triunfalista. Este es un poquitico más difícil de explicar, pero también supremamente interesante. Se nos dice en los versículos 36 y 37 que los discípulos de Jesús, y me encanta como lo pone el pasaje, ¿no es cierto? Se entusiasmaron. Se entusiasmaron. Y comenzaron, ¿no es cierto?, a hablar y alabar al Señor, ¿no? Se emocionaron al ver las multitudes, ¿no? Al ver que Jerusalén salía y tendían sus mantos para que el Señor pasara y daba, ¡wow! No hay nada más poderoso que las multitudes, que el efecto de las multitudes sobre nosotros. ¿Usted se ha dado cuenta cómo reaccionamos al efecto de las multitudes? Llegan hay veces a cambiarnos los valores y aún a condicionarnos nuestra conducta porque hemos llegado a creer que la verdad está en la mayoría. Lo cual es un principio democrático supremamente importante para el desarrollo de nuestras instituciones, pero no para nuestra relación con Dios. Se emocionaron, dice, ¿no? Y aclamaban las multitudes. Pero déjame decirte que serían esas mismas multitudes las que unos días más tarde, cuando se les dio la oportunidad de escoger entre un facineroso, un ladrón y a Jesús, gritaron, refiriéndose al maestro, ¡crucifícale! ¡Crucifícale! ¿No? ¿Usted se ha dado cuenta de la facilidad con que la opinión pública cambia, con que la voz de las mayorías van cambiando? Yo me subí una vez a un avión, creo que conté esta historia real, y la digo rápidamente, en mi país hace muchos años. Misteriosamente, en el momento de ir a despegar, en una silla de tres habían sentado cuatro personas. No me pregunte, nunca lo he visto en mi vida, ni lo volveré a ver, pero pasó. Y empezó el forcejeo, señor, bájese, que no sé qué y tal. Y entonces todo el avión decía, llévelo, 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 pobrecito. A los 5 minutos salió el capitán, se puso su gorra y dijo, yo en esas condiciones no estoy autorizado para volar el avión. ¿Y saben qué dijo toda la gente? ¡Bájese, bájese, bájese! Es verdad, eso no me lo inventé, lo viví. Pero es que es así, tenemos una capacidad de ser manipulados por la fuerza de las emociones y por las mayorías, por la fuerza de las multitudes. Primero las capas en el camino para alabarle y a los pocos días crucifícale. Qué malas pasadas que nos hacen muchas veces nuestras emociones cuando no están bajo el control del Espíritu Santo de Dios. Ahora deben decirles que las alabanzas que los discípulos levantaban eran por supuesto hermosas y por sobre todo muy ciertas, ¿verdad? Las hemos oído, ¿no? Cuando decían, allá bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Eran ciertísimas, reconociéndole como el Rey que viene en el nombre de Dios. Pero desafortunadamente estaban estimuladas por un triunfalismo emocional y por una concepción, por sobre todo equivocada, de que el Hijo de Dios se manifestaría de manera que corresponde a los poderes humanos y no de la manera que corresponde al poder de Dios. No han podido dejar ellos, los discípulos, con su muy buena motivación, no han podido dejar de lado la expectativa de que su Mesías será un gran conquistador poderoso. Ahora cantábamos la canción del Mesías, qué linda, ¿no? Ellos no han podido dejar esto, ¿no? Y de ello el mismo Lucas en el libro de los Hechos nos da testimonio, cuando en el momento ya de la ascensión Jesucristo ha sido crucificado, ha resucitado, está con sus discípulos allí en la montaña, unos minutos antes de ascender, y le dicen: Señor, ¿vas a restaurar a Israel ahora mismo o más adelante? Y él les dice, como que perdieron el curso. Me he pasado todo el tiempo enseñándoles que mi reino no es de este mundo. Y persisten ustedes esa tendencia a encontrar un mecanismo mediante el cual el poder de los hombres se haga evidente más allá de lo que significa el poder de Dios. Muchos en las iglesias seguimos apostándole a la grandeza y al poder humano antes que al poder de lo alto. Tenemos un buen anhelo de que la fe sea impulsada por decretos, por ejemplo, y no por la fuerza del testimonio santo de los hijos de Dios. Nos siguen deslumbrando las luces, las grandes concentraciones humanas, los edificios imponentes y todo aquello que estimule desmedidamente nuestras emociones. Esa percepción triunfalista y emocional es a la que va a llamar también la atención Lucas cuando los discípulos viven esta experiencia. Ustedes recuerdan lo que pasó con Pedro, ¿verdad? Ya lo vamos a ver en uno de los domingos. No te conozco. A pesar de que le había prometido no solo hasta la cárcel, sino hasta la muerte. Pero en las primeras de cambio, la primera oportunidad, no solo dijo eso. Dijo: maldita sea que yo no conozco a este hombre. Esta percepción triunfalista y emocional nos hace daño, nos destruye. Tercer lugar, vamos a ampliar este concepto un poquito más adelante. En tercer lugar, la tercera percepción yo la he llamado una percepción autosuficiente. Al final del pasaje, en el versículo 44, Jesús anuncia el trágico fin que espera. Quiero repetir estas palabras de este versículo que dice: te derribarán a ti y a tus hijos dentro de tus murallas. No dejarán ni una piedra sobre otra. Y les cuenta la razón de ello. Les dice: porque no reconociste el tiempo en que Dios vino a salvarte. Tremendo, ¿no? Te van a destruir. Te van a hacer pedazos. Te vas a aniquilar. ¿Por qué? Recuerdan que enfatizaba el por qué, que Lucas dice: porque vine a salvarte y no me has reconocido. Y cuando eso ocurre, las consecuencias para el ser humano y para la sociedad son increíblemente trágicas. Estos hechos que está describiendo el evangelista se van a cumplir 30 años más tarde en Jerusalén, cuando las legiones romanas, al mando del futuro emperador Tito, sitiarán Jerusalén, la arrasarán, destruirán totalmente el templo de Jerusalén, no dejarán piedra sobre piedra, y enviarán a todos los sobrevivientes, a los pocos que quedaron, al exilio, a la diáspora. Y ya entonces Lucas y en las palabras de Jesús anticipan lo que va a ocurrir cuando el hombre, el ser humano, hombre y mujer, desconoce la visitación de aquel que vino para salvarle. Es que nada más trágico cuando expulsamos del escenario humano aquel que lo ha creado todo, y especialmente aquel que lo sustenta y lo mantiene todo en coherencia, que es lo que va a decir Pablo en la carta a los Colosenses. Para que todo este sistema se mantenga en armonía, es indispensable que el Creador, que Jesús mismo, lo mantenga en armonía. Cuando Él desaparece del escenario de la historia, o del escenario de una vida, de la mía o de la tuya, nuestra vida y nuestra existencia entran en caos. Estaba leyendo esta mañana bien temprano un artículo que trae el periódico de hoy, El País. Ustedes lo pueden ver porque está en el periódico de hoy. Escrito por un autor secular, El País de España, de Madrid. escrito por un autor secular acerca de, lo llama, la descomposición moral de Europa. Y da una serie de elementos que no se aplican solamente a Europa, sino al mundo entero. Y a mí me impactaba como un autor absolutamente secular, sin ningún elemento espiritual de ningún tipo, va a decir, estamos viviendo una increíble descomposición e inmoralidad que nos está destruyendo totalmente. Ahora ustedes y yo sabemos, para todos es claro que estamos viviendo en unos tiempos de un increíble deterioro, como producto de todo tipo de corrupción, todo tipo de corrupción, inmoralidad sexual, materialismo rampante, violencia despiadada, ocultismo y fuerzas del mal que se mueven libremente en la superficie de la sociedad y de las vidas. Estamos ante una crisis de valores de una magnitud incuestionable, que en consecuencia ha producido un ser humano angustiado, deprimido, enfermo emocional y espiritualmente, cuya desesperanza da inclusive carta de ciudadanía aún a la muerte de mano propia como su última salida. ¿Verdad? Es una radiografía del mundo en que estamos viviendo. Jesús mira esa realidad y dice, esto está ocurriendo porque no reconociste el tiempo en que Dios vino a salvarte. Bueno, qué trágico, ¿no? Pero allí sale de este pasaje, estas percepciones de una manera tan clara. Miremos ahora entonces la segunda parte. Tres imágenes, muy rápidamente, tres imágenes que por el contrario son increíblemente hermosas y extraordinarias y llenas de esperanza. Tres imágenes que yo te animo a que te grabes en el corazón y en la mente. La primera, ¿cuál se les ocurre? ¿Ustedes se dieron cuenta cuando hablé del burrito? ¿No? Y que hice énfasis, burrito, y bueno, algunos hemos cantado mi burrito sabanero. Bueno, yo no sé qué cosas. ¡Qué increíble contenido que hay en esta imagen! ¡Qué increíble contenido! Este pasaje nos dice que Jesús, dentro del plan eterno que Dios tenía para su obra redentora, dio instrucciones precisas a dos de sus discípulos para encontrar un burrito, y además que tenía una característica, ¿recuerdan? Que nadie lo había montado, que nunca había sido montado, y traerlo para su entrada a Jerusalén. Ahora, algunas personas, como cuando jocosamente hablamos del burrito, muchos estudiosos, eruditos, han dicho, esto es una fábula. Esto es una fábula. Alguien ahí, el evangelista estaba un poco estresado y le dio por desestresarte poniendo una historia simpática, ¿no? Ignorando algo que se llama la angaria, que es una antigua costumbre, milenaria costumbre, que le permitía a una personalidad relevante, en este caso a un rabí o a un rabino, como se le reconocía a Jesús, se le permitía, ¿no es cierto?, mediante esto, solicitar previa las aclaraciones del caso, como es en este, como en este pasaje se nos muestra, el uso de la propiedad de alguien para una situación muy especial y de bien común. ¿Ok? Entonces recordemos que no estamos en The Woodlands en este año, sino que esto es Israel hace 2000 años, y existían costumbres milenarias de las cuales precisamente nos da testimonio la Escritura. Pero por supuesto, ¿no es cierto?, lo más importante de este pasaje no es ello, sino por sobre todo la fuerza de esta imagen radica en el carácter del medio que usa Jesús. Y vuelvo a repetirlo, un burrito nunca montado. Voy a ponerlo en palabras sencillas. Un burrito nunca montado que simbolizan la humildad y la pureza. La humildad y la pureza. Dos elementos muy importantes que tengamos en mente. Ahora, es una imagen casi ridícula la de Jesús montado en un burrito. Yo creo que puse una imagen por allá, a ver si está. ¿No? Yo veía varias figuras que hay, pinturas, y en todas, casi todas, Jesús se ve como grande, como que se va a caer, ¿no? ¿No? Un burrito, ¿no? Es una imagen casi ridícula, vuelvo y lo digo, en contraste con la forma humana como se realizaba la entrada triunfal de un potentado en aquella época. Ese es un triunfo romano, o triunfus en latín, que era la figura que el Senado de Roma le concedía a los grandes generales o al emperador mismo cuando lograban grandes triunfos. Entraban por las calles de Roma en un carruaje tirado, no por burritos, sino por caballos blancos, el símbolo de la victoria en Roma. En medio de la multitud de fuegos, de grandes fiestas, de gladiadores. Y a mí me parecía impresionante el contraste que la Escritura nos da precisamente en la historia de Jesús, cuando miro el paralelo entre estas dos cosas. Y cuando me pregunto, ¿qué valor podría tener a los ojos de ayer y de hoy alguien que se presumía ser rey entrando de esa manera? Ahora, amados, aquí viene un contraste que es fundamental. Esta imagen nos muestra claramente la naturaleza marcada y diferente del reino de Jesús. Un rey, sí, por supuesto. Venido del cielo, por supuesto. Revestido de autoridad celestial. Pero de autoridad no fundamentada en el poder y la riqueza humana, sino en la humildad y la pureza que caracteriza o que debe caracterizar a los hijos de Dios. Esa es la característica del reino de Jesús. Esa es la característica, humildad, pureza. Con toda sinceridad les digo que siempre he creído que la característica que marca por naturaleza a un verdadero cristiano es humildad. Tengo tremendas dificultades de aceptar el testimonio de una persona que se presume hija de Dios y que expresa una actitud arrogante, desafiante, orgullosa. No corresponde al modelo del burrito. No corresponde al modelo de los hijos de Dios. Estas características de humildad y, por supuesto, de pureza, que no estuviera montado por nadie. Ustedes recuerden lo que dice el Evangelio: el Cordero de Dios, el Cordero sin mancha, la sangre vertida de un Cordero sin mancha que quita los pecados del mundo. Humildad y pureza, las características por esencia del reino de Dios en contraposición con los reinos humanos de boato y poderío y armamentos y grandes ejércitos y grandes fortunas y fiestas de magnates, en contraste. Y eso debe ser también la naturaleza y el carácter de los hijos de Dios y de su iglesia. Amado, que Dios nos ayude al acercarnos a esta Semana Santa a vivir de acuerdo a esos parámetros. Que una vez para todas dejemos de estar deslumbrados por las luces y las iluminaciones y los humos y la grandeza de los hombres. Y que seamos sacudidos por la humildad y la santidad de aquel de que decimos que es nuestro Señor. La imagen del burrito, tremendo, ¿verdad? La segunda imagen, la imagen de las piedras, que dio origen al título que hemos colocado a este mensaje. No gritarían las piedras. Esta es la segunda imagen poderosa que nos comunica el pasaje. Si ellos se callan, le dice Jesús a los fariseos, si los discípulos se callan, las piedras gritarán. Y déjenme decirles que se dan muchas situaciones en la historia pasada y presente en que la voz que proclama el reino de Jesús ha sido acallada. ¿De acuerdo? Y hay dos razones por qué ha sido acallada. O bien por el esfuerzo de opositores que tratan de enmudecer el mensaje de la cruz. La iglesia ha vivido y vivirá y vive hoy en día dimensiones de persecución en muchos lugares del mundo. El otro día que estábamos orando aquí en la iglesia, y hago eco que mi pastor, el pastor Wells, lo dijo, estamos orando muy preocupados por la iglesia perseguida. Yo estaba allí en mis rodillas ese día a las 7 de la noche, los miércoles, los invito en el tiempo de oración y dije, Señor, yo no estoy preocupado de orar por la iglesia perseguida. Yo estoy preocupado y quiero orar por la iglesia no perseguida. Esa es la que me preocupa. Porque en el Evangelio y a lo largo de la historia, la iglesia en medio del dolor y tú y yo en medio del dolor, adquirimos en la fe el mejor calibre para nuestro caminar con Cristo. Es precisamente en los tiempos en que nos acomodamos, nos dilatamos, todo es fácil, todo está bien, cuando el cristiano y la iglesia pierden el carácter de la cruz. O bien, porque los opositores, quien la persiguen, buscan enmudecer el mensaje, o bien por el silencio cómplice de aquellos que hemos sido llamados a proclamarlo. Y eso tiene que ver con nosotros también y la tarea que el Señor nos ha dado de que proclamemos su evangelio. Mi oración es que en estos 40 días Dios nos dé la gracia de compartir con muchas personas en humildad, en sencillez, en respeto, en mesura, la esperanza que tenemos en Cristo. Que no dejemos pasar esta Semana Santa sin que eso pueda ocurrir. Y qué tremendo, rápidamente, la respuesta de Jesús. La respuesta de Jesús me sacude. Dice, si estos callan, las piedras van a gritar. Yo me busqué una imagen de esa piedrita. Esa piedrita se llama Everest. Está en la cadena del Himalaya. Wow. Cuando vemos eso, las piedras hablan. Cuando vemos la naturaleza de una flor, las piedras hablan. Cuando vemos una criatura engendrada en un vientre, en la perfección de su organismo humano, todo eso habla. La creación habla por sí sola. No caigamos en la arrogancia de pensar que manipulamos e utilizamos y que tomamos las fórmulas de salvación como mecanismos absolutos. El Dios que tenemos en su soberanía tiene la capacidad de utilizar los recursos que sean para extender su amor a los que en él confían. Las piedras gritarán si ustedes callan. La salvación no es exclusividad religiosa o de los religiosos. La salvación es exclusividad única del Salvador mismo. La última imagen, y con eso terminamos. Yo le había puesto inicialmente en mis notas la imagen de las lágrimas, pero finalmente no sé por qué lo dejé como la imagen del Salvador, porque la imagen más poderosa que en este pasaje es la imagen misma de Jesús. Ya estaríamos desconcertados por la humildad y pureza que nos enseña la imagen del burrito, o también por la imagen de su soberanía universal para proclamar su salvación de cualquier medio que tenga a su alcance. Pero es el Jesús del llanto el que supera todo lo que podemos imaginar. Permíteme preguntarte en esta mañana, ¿te has imaginado a Jesús llorando? Yo creo que algunos sí. Pero déjame decirles que a mí no me enseñaron eso. No me enseñaron ese Jesús. No, de ninguna manera. Por el contrario, aprendí de un Jesús que era muy diferente, era distante, ¿verdad? Casi deshumanizado, casi indiferente a mi realidad totalmente, ¿no? Y que hay veces, inclusive me parecía que llegaba a la crueldad con sus juicios implacables. Yo no sé ustedes, pero yo vivía culpable. Uy, Dios me va a castigar. Uy, Dios me va a castigar. Dios me va a castigar. Uy, si esto, Dios me va a castigar, ¿no? La imagen de ese Jesús había desarrollado en mí un increíble sentido de culpa. Pero no me enseñaron al Jesús que llora. Ese no lo conocí. Qué tremenda imagen. Qué tremenda imagen. Y qué tremendo cuando Él no solo nos dice el pasaje que llora, sino que nos da la razón de su llanto. ¿Cómo quisieras que supieras lo que te puede traer paz, pero ahora está oculto a tus ojos? Jesús llora al ver una humanidad sumida en la desesperanza, y miren qué, y en la ausencia de paz. ¿Están de acuerdo conmigo? Ahora, sí, la paz geográfica, histórica de las naciones es muy importante. No, eso es muy importante. Pero no tan importante como la paz relax de cada corazón. Nada tan importante como la paz de cada corazón, de cada individuo. Daríamos fortunas enteras por tener paz. Millonarios entregarían todo por tener un poco de paz. ¿Saben cuál es uno de los problemas de estos días con este virus? Que estamos aterrorizados y no tenemos paz. Porque el virus está matando a mucha gente. Y claro, vuelvo y lo reitero, tenemos que tomar medidas responsables, celebramos las decisiones que los gobiernos van tomando. Pero mi paz no está ahí. La paz está por la presencia del Salvador en mi vida. Y no van a determinar las circunstancias externas lo que determine mi paz. Soy humano, leo eso, se inquieta uno, ¿verdad? Pero déjenme decirles con todo mi corazón que siento una paz absoluta, porque yo sé que mi Redentor vive y un día se levantará y me levantaré con Él de la muerte para vivir eternamente con Él. Y eso aplica a esta situación, pero a cualquier situación en tu vida donde nuestra paz no está determinada. Por eso Jesús ve a la ciudad y llora porque no tienen paz. Y dice, no tienen paz porque yo vine, el príncipe de paz, a traer paz. Y ustedes no me recibieron ni me aceptaron. La imagen del Cristo que llora. Ya había dicho antes en el capítulo 14 acerca de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que a ti se te envían. Mira cómo lo dice Jesús, qué lindo. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos como reúne la gallina sus pollitos debajo de sus alas? Y termina Jesús, pero no lo quisiste. Eso es Semana Santa. No, no es una fiesta. Y bueno, yo les deseo y me deseo a mí que descansemos, que tengamos lindos tiempos de familia, que tengamos un tiempo tremendo aquí en la iglesia. Pero Semana Santa es entender el mensaje de la cruz. Es entender el amor de aquel Dios, de ese Jesús lleno de misericordia, lleno de amor, que llora viendo nuestra condición y que no escatimó venir a entregarse por nosotros en la cruz del Calvario. ¿Recuerdan cómo empieza este pasaje? Cuando iba camino hacia Jerusalén y seguía adelante. ¿A dónde seguía? Iba rumbo a su sacrificio. Iba rumbo a completar la misión que le había dado el Padre por amor a nosotros. En la esperanza que nosotros podamos reconocer el tiempo de su visitación. Podemos reconocer su presencia en nuestras vidas. Su amor sin igual. Eso es Semana Santa. Y esta es nuestra preparación para ella, entendiendo lo que significan estas percepciones erróneas y destructivas que encontramos en este pasaje. Pero estas imágenes de esperanza, de humildad, de sencillez. Estas imágenes de la soberanía de Dios que va a utilizar cualquier recurso con tal de alcanzar a sus hijos. Estas imágenes del Cristo que llora, que manifiesta su tristeza como anticipo de su pasión, como anticipo de las gotas de sangre que van a vertir sus sienes ante la angustia y la muerte. Pero el Jesús, como lo puse en una oración que envié esta semana, que dice, por favor, Padre, pasa de mí este cáliz, si es posible, este dolor, este sufrimiento, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y ese también es nuestro tiempo y nuestro mensaje en tiempos como lo que estamos viviendo, en tiempos de coronavirus. Yo quiero en este momento, ¿no es cierto?, con ustedes orar. Quiero orar por las personas que están enfermas, para que Dios las sane, ¿de acuerdo?, ¿verdad?, milagrosamente. Quiero orar, como lo dije al principio, para que los índices que están alarmando decrezcan. Cifras monstruosas. Yo esta tarde a las 3:30 debería partir para España. Cancelé mi viaje, por supuesto, por consejo de mi jefe, de mi esposa, del señor, de los de España. Y luego leí 113 billones de dólares de pérdidas en la industria aeronáutica del mundo. Son tiempos difíciles, son reales. Necesitamos orar porque Dios actúe. Me permiten decirles algo, y hay veces cuando digo esas cosas, después muchos me caen encima y me dicen que porque dije una cosa y otra, pero corro el riesgo, porque me gusta ser un pastor frontal, directo, ustedes me conocen. Oro como una viejita en una ciudad de mi país, Pereira, que cuando hubo un terremoto, esta anciana salió y se postró de rodillas en la calle y dijo: Señor, que no deje de temblar hasta que la gente se arrepienta. Yo oro porque las estadísticas que se han dado sean reales y esto sea menos que el flu, menos que todo. Ese es mi anhelo. Pero mi anhelo es que en este tiempo realmente la gente de alguna manera abra su corazón al Señor. Y quiero decirte algo para terminar. Este es un tiempo en que la gente va a estar muy sensible en ese sentido. Es un tiempo de preguntas. Y ahí necesitamos increíble humildad, increíble respeto, increíble dirección del Espíritu Santo para ser sensible a aquellos que Dios traiga cerca de nosotros. ¡No con arrogancia al religioso! ¡Ah! Te lo dije. ¿Cuánto tiempo llevo diciendo? Y ahora sí, con el coronavirus, ahora sí crees, ¿no? ¡Ah! Mira, tienes que venir a mi iglesia donde estamos los puros, los santos, los buenos, no como tú, pecador sucio. Yo sé que estoy caricaturizando, pero en el fondo muchas veces actuamos así. Que Dios nos dé la santidad, la humildad, el respeto. Respetemos a quien tenemos enfrente. No presumamos espiritualmente lo que no debe ser, pero sí la unción del Espíritu Santo para que Él haga de nosotros instrumentos en estas horas de dolor y de incertidumbre, porque nosotros tenemos a Cristo, pero hay muchos que no tienen paz ni ninguna esperanza. Padre, en esta mañana te doy gracias por el privilegio que nos das de acercarnos a tu palabra, por el privilegio de encontrar dirección y sabiduría en tu palabra. Gracias, Señor, por el Rey que eres, no Rey de manufactura humana que responde, Señor, a estructuras de poder, a edificaciones, a grandezas, a luces, al deslumbrar de tantas cosas. Gracias por el Rey del burrito. Gracias por tu humildad. Gracias por tu amor. Gracias por tus lágrimas. Gracias tu pasión por salvarnos, por tu entrega hasta la muerte por nosotros en la cruz del Calvario. Permítenos, danos la gracia de tener tu carácter, de que nuestra fe sea de esa naturaleza, Señor, que podamos ser humildes y mansos de corazón como tú lo fuiste. Oramos, Señor, para que en este momento, en los diferentes lugares del mundo donde hay personas afectadas por esta epidemia, que tú extiendas tu mano y las sanes, pero que por sobre todo la presencia de tu Espíritu llegue hasta ellos, para que encuentren no solamente la salud de sus cuerpos, pero la salud de sus espíritus. Oramos, Señor, porque esta epidemia decrezca rápidamente. Oramos porque ojalá los científicos encuentren vacunas y otros recursos. Oramos con misericordia, Señor, por una humanidad afligida. Pero, Señor, que esta humanidad en este tiempo que coincide de epidemia y de Semana Santa pueda recordar quién vino a visitarle y le ignoró. Pueda traerte de vuelta al escenario de la historia y a cada vida. Y Padre, danos a nosotros una increíble humildad para compartir en estos días. Una increíble humildad. Guárdanos de toda arrogancia espiritual. Danos un gran respeto por las personas. Una gran sensibilidad espiritual. Una mesura, Señor. Sí, ayúdanos en ese proceso, Señor. Haznos tus testigos. Permítenos hablar con libertad, eso sí. Danos la unción de tu Espíritu, porque si no, gritarán las piedras, porque más allá de nosotros mismos, tú te entregaste por este mundo y traerás salvación por todos los recursos que estén a tu alcance. Santifícanos, Señor. La gloria sea para ti en esta mañana, hoy y siempre. Y en tu nombre santo oramos con gratitud. Amén.